Buenas tardes a todos. Seguimos un poco dentro de lo que era el tema. Ya estábamos por dos tipos de turismo. El turismo gastronómico, en este caso, es una modalidad que ha ido cogiendo auge, también muy apoyada en lo que era los recursos vitivinícolas, todo lo que es de las bodegas, y por esas ganas también de lo que es ese turismo más especializado en los gustos culinarios, de dejar de lado y cambiar lo que es el fast food y esas nuevas modas que hay de comidas para degustar lo que serán los típicos sabores de la zona y especialidades. En este caso se coge fuerza lo que es el turismo rural, ya que en este tipo de actividad se lleva a cabo una cocina casera y muy encarada a lo que son las especialidades de cada zona. Así que esa es una manera, es una entrada que también le da a lo que es este turismo rural. No solo, también se concentra en el turismo rural. Sabéis que últimamente se han puesto muy de moda, también ayudados por las modas de los medios audiovisuales, los concursos de cocina y los concursos de tapas, pinchos, algo muy típico también de nuestra geografía, los cuales es una manera también de dar salida a lo que son las especialidades y gustos gastronómicos locales. Y de allí ha dado esa salida y ese encanto hacia este punto. La estrella Michelin, la tipología de tener una cocina reconocida también le da prestigio. Los itinerarios, conjunto con esos de las bodegas, está en el itinerario que se hace por la zona extremeña, degustando todo lo que son los embutidos y jamones de la zona y también aprovechando por las especialidades culinarias. Pasamos a lo que es el siguiente punto, que son los turismos consolidados, y empezamos con lo que nos empieza con el turismo cinegético. Es una manera de un turismo que también nos desestacionaliza un poco la temporada, ya que ese es un tipo de turismo de días, no suelen ser las estancias muy largas, y se da fuera de la estación estival, principalmente en invierno, por la comodidad, por el tipo de animales y por la comodidad de llevar esa actividad por las temperaturas también en invierno. Muy importante también en algunas regiones, incluso más en estas regiones de las cuales no se puede aprovechar lo que es el turismo de sol y playa, más al interior, en esas zonas boscosas que tienen. Que os lo pone en modalidad, produce desplazamiento de corta duración, ventaja que ofrece el cambio que produce durante el periodo invernal, colabora a desestacionalizar. Bueno, también nos pone el ejemplo de otros países en los que se da mucho, y el ejemplo de los típicos safaris en las zonas africanas. Otro tipo de turismo consolidado, diríamos, incluso más, que es el turismo religioso, con esas peregrinaciones, no le hablaré de Nazaret, Jerusalén, Compostela, la Meca, en nuestro caso, principal es Compostela. Incluso sabemos que durante los años jacobeos se ve incrementado más todavía esos desplazamientos. También esa ruta jacobea, Compostela, ha dado lugar a la posibilidad de ese crecimiento y desarrollo hacia esa actividad turística o terciaria de los pueblos por los cuales pasa. Es un turismo que nos lo pone muy implantado en Europa. Incluso aquí nos lo pone, estima, unos 15 millones de personas que realizan algún viaje, alguna peregrinación por este tipo de turismo. Aquí nos pone luego dos ejemplos de lo que es la Semana Santa, es que tenemos toda la parte andaluza, con no solo por las procesiones, sino por incluso también la imaginería, que hay gente que el seguimiento que hace es todo lo que son esas esculturas, esa imaginería que lleva consigo estos actos. Luego nos habla también de los acontecimientos, de lo que será el turismo deportivo, que nos lo pone al final, después de este religioso, nos empiezan. Desde una fecha del lugar de los acontecimientos deportivos concitan importantes desplazamientos y crean el turismo deportivo. Veremos aquí que tenemos el turismo deportivo activo y el pasivo. Que habíamos empezado con ese pasivo, pero las modas nos dan paso a un turismo deportivo más activo. Me lo ponen campeonatos del mundo de fútbol, de atletismo, olimpiadas, todo ese tipo de bueno, grandes premios, automovilismo, de motociclismo, mueven no solo turistas, sino toda la infraestructura que arrastran para llevar este montaje. También en el caso de olimpiadas, mundiales, de fútbol, de según qué tipología, requieren de una infraestructura, instalaciones muy singulares que hacen que se actualice, se renueve o incluso se hagan nuevas instalaciones deportivas para llevar a cabo este evento. Y durante Barcelona, la Olimpiada de Barcelona, se reconstruyó, se reformó, se rehabilitó en caso antiguo, estadios, se realizaron nuevas edificaciones para albergar a esos deportistas que posteriormente han sido reutilizadas como viviendas para venta, para estudiantes, etcétera, que han dado un impulso muy fuerte a la zona. También es un impacto publicitario grande, es una publicidad de todo el mundo muy importante que salgan bien y que se vea lo que son estas infraestructuras y cómo es la ciudad. Y nos lo pone de manera amplia, cabe identificar como turista deportivo que realiza cualquier actividad físico-deportiva con finalidad recreativa. De forma restrictiva, algunos autores consideran turista deportivo que realiza actividad deportiva con carácter competitivo. Asiste intencionadamente al espectáculo deportivo con carácter recreativo, como decíamos. Hay una parte turismo deportivo activo, el que compite, y otro pasivo, que es el que acude a ver esas actividades. Dentro del que compite, como turismo, sí se entiende más, es el que lo hace en carácter, por carácter recreativo, un juego lucrativo, lúdico. Para pasarlo bien. En estas modalidades han cogido mucha fuerza lo que es la modalidad de los triatlones en las zonas estas del Mediterráneo por la climatología, este beneplácito que se tiene. Y este tipo de actividad genera mucho movimiento de la familia que se desplaza, el deportista que intenta a lo mejor llegar al lugar tiempo antes para poder conocer los lugares donde va a llevar a cabo la actividad. A lo largo de este tiempo pasamos de una actividad puntual de un día a que sea unas actividades, unas estancias de una semana o 15 días más o menos. Son estancias largas y que generalmente arrastran y llevan consigo a la familia. Quiere decir que claro, es un impulso para la zona. Los organizadores, incluso, de esos eventos, se me ocurre, porque he conocido el funcionamiento, lo que es el Ironman, es una marca, y en los lugares en los cuales, ahí donde monta la actividad, la competición, tienen que pagarme, pone un precio para ir a montar esa actividad. Todos los que publicitan, lo mismo, aportan dinero. Y estamos hablando que ha pasado de ser algo minoritario a ser unas actividades multitudinarias, con cientos y cientos, incluso llegando al millenar de inscritos. Claro, eso genera 600.000 personas en una zona, más que vengan ya solo con su pareja, doblamos. Y también es un momento, es una otra actividad, para empezar las temporadas o finalizar, desestacionalizando un poco lo que es ese turismo de playa, anticipando lo que es la temporada o alargando lo que es esa temporada, que tampoco se hace en pleno plena época estival aquí en la zona del Levante. Así que es otra manera de dar salida. Tenemos otras actividades como el golf, una actividad que se intenta impulsar por el tipo de gente, de clientela, de turista, que también lleva consigo. Y nos habla de la Costa del Sol, que es por la... por el amplio número, el número tan amplio de campos de golf, también ha recibido oficialmente el nombre de Costa del Golf. Sí, es un turismo, más bien un turismo de calidad, de cierto nivel. Requiere unas infraestructuras, unos gastos que mueven una tipología de clientela más selecta. Y nos habla al final, nos comenta y nos describe lo que es el turismo social. Turismo social es impulsado por lo que son las políticas públicas para favorecer, para dar salida, para poder que pueda poder acceder a la actividad lúdica, a lo que es realizar turismo viajes al sector de población más desfavorecido. Y nos lo pone, turismo de todos los grupos de población, en particular los jóvenes, los jubilados. Aquí entrarían lo que son esos los viajes de estudios que han degenerado un poquito y los viajes de descanso. No es que sea un turismo de limosna, es que sea un turismo de limosna, pero sí que ofrece y aparte por la declaración de los derechos humanos, lo que son la declaración de Montreal, que da acceso a toda la sociedad, debe tener acceso a la posibilidad de viajar y de llevar a cabo el turismo. Pero bueno, que no hay que confundir que sea un turismo de limosna, sino que da unas posibilidades a esos sectores más desfavorecidos económicamente en esos momentos. Nos lo pone, turismo social no es una actividad marginal dentro del sector turístico, sino que se mueven, se mueven todo tipo de condiciones sociales dentro de él. Lo único que la parte esta de costes se hacen unos precios para que puedan acceder a esos estamentos sociales. Bueno, aquí más o menos nos acaba las tipologías de turismo. Aquí luego nos comenta un poquito objetivos, el catálogo de las buenas prácticas, identificar, es un poco ya de resumen. Y acabamos lo que es este tema, con lo que son las tipologías de turismo y esos turismos consolidados. El capítulo 4 es un capítulo histórico. No hay mucho que explicar, pero sí que hay que verlo para contextualizarnos un poco del desarrollo, de así como hemos evolucionado dentro de la geografía española y cómo ha ido evolucionando lo que es el turismo a nivel autonómico y social. Nos habla de lo que es el proceso turístico, de esas fases turísticas, empezamos desde finales del siglo XIX, evolucionaremos al XX, lo que es ese embrión del turismo, para ir viendo cómo va evolucionando, llegando al turismo de masas, y ahora incluso esta fase, estamos en la modernización o actualización, la estructuración, diríamos, del turismo, de lo que vimos en la actualidad, intentando reinventarnos y no morir de eso. Sí, que hay que leerlo para centrarnos un poco. Leerlo y ahora hacéis un pequeño resumen, pero no es un tema ni que nos lleve mucho peso ni que sea complicado. Es literatura. También nos contextualiza que son esas cantidades, esos porcentajes de turistas que tenemos respecto a lo que es la demanda internacional, a lo que es el resto del mundo. Pues separará, si no me equivoco, pero miraré, creo que nos habla de la demanda interna. Sí, también, lo veréis, en el punto 4.4, estructura geográfica, la demanda turística, así como estamos localizados, según localización, ese tipo de demanda externa, interna, de cada zona. Relación aquí, por ejemplo, demanda externa. En relación a la región española de destino, existe una gran concentración en el arco mediterráneo. Esa parte, esa parte de costa, de turismo de playa, que nos concierne a nosotros, de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Comunidad Madrid, Baleares, Canarias, eso es esa demanda externa. Demanda interna, el turismo que se realiza dentro del mismo país, cada zona, lo veréis, luego incluso cuando hablemos con comunidades, veréis que cada zona, cada comunidad tiene sus preferencias, sus zonas turísticas más preferidas. Lo mismo que hablábamos aquí por zonas, cada pueblo de las Baleares tiene su rincón o su pueblecito, su área turística en la zona de playa. Lo habíamos comentado en Río Mayor, se va a la Arenal de Río Mayor, Campos se van a la Rápida, que tienen su zona, pues lo mismo, cada región tiene su zona de lo que será favoritismo por zonas. Nos habla lo que es la distribución en el espacio, en esa geografía española, de la demanda turística de esos lugares turísticos. Y lo que ha favorecido el turismo al desarrollo económico, que es teniendo unos productos internos y teniendo un gran desarrollo económico, también ha afectado a lo que es la población indígena o del lugar, en que los costes de la vida son más caros para los habitantes de la costa que en el interior. Mezclamos un poco los ingresos que se generan por turismo a los ingresos que va generando la misma población o que tiene la misma población. Así que veréis, es un poco un pozo histórico muy sucinto, porque podría ser un desarrollo enorme así como hemos tenido en el turismo, pero nos hace solo un reconocimiento y un repaso, una pasada por todo lo que es esa actividad y cómo ha ido evolucionando el turismo. Desde su embrión hasta la actualidad, ese turismo de masas que nos ha estado ahogando y nos está ahogando, para reconvertirnos y modernizarnos, reinventarnos en otras tipologías de turismo para volver a generar producto nuevo. Bueno, pasamos, este ha sido un tema rápido por lo que es, pero sí que os lo tenéis que ver un poco para contextualizaros y ponerlo un poco en sitio. Pasamos al 5, al capítulo 5, que nos habla un poco de los determinantes naturales, esquema de continuo, relieve, pozas, clima, río, lago, vegetación, determinante tipo cultural étnico y alcance de la política turística. Modelos de ocupación, las áreas litorales, costeras y litorales, esa parte del arco mediterráneo, áreas rurales y espacios naturales, parques nacionales, reservas, esas distintas tipologías, áreas urbanas y ciudades históricas, ese turismo urbano que nos queda prácticamente encuadrado en lo que es las ciudades, las capitales, que es ahí donde ha habido ese potencial económico y también donde han estado las instituciones para crear edificios arquitectónicamente ricos, museos, etc. Y los problemas que nos ha generado lo que es la implantación turística. Nos ha impactado, que ya lo hemos comentado en un tema anterior, unos impactos sociales, unos impactos paisajísticos, incluso, ha afectado en muchas zonas lo que es la calidad de vida. Y lo vemos, y no solo es un problema que digamos de nuestra ciudad, nuestra región, cada zona que se reconvierte en zona turística, lo que siempre hemos hablado, que sí que está muy bien y hay que disfrutar la ciudad para lo que son los ciudadanos, para ir a pie, para esos recorridos, pero todas esas peatonalizaciones generan, acaban derivando en problemas de habitabilidad, de coexistencia entre los vecinos y lo que son las instalaciones, instituciones hosteleras que se ubican. Realmente son problemas de ruidos, esa calidad de vida que pierde el vecindario. Eso son entre muchos sería uno de los mínimos problemas que genera la actividad turística. Bueno, determinantes de lo que es naturales de la actividad turística. Lo que hace que nuestro país tenga estas posibilidades es esta localización latitudinal y también que nos pone entre dos mares. Latitudinalmente, nos lo ponemos. Estamos en los paralelos 36 y 44. Dijimos que a partir del 55 entramos en las zonas frías. El cero es el Ecuador, zona tropical húmeda, con calor agobiante. Y sin embargo, nosotros estamos en el 36, estamos en esa zona templada. Templada. Y el 44, que no llegamos a los 55, donde empiezan esas zonas frías y evolucionan a las heladas. Y nos da la parte de lo que es esa zona de la península, nos da la parte de las Baleares, las Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero sí, de esa zona peninsular. ¿Qué tiene que nos favorezca? Es un territorio que estamos entre dos continentes, Europa y África. De hecho, nos gusta más o menos, siempre se nos ha dicho que somos la parte del mundo de Europa o esa parte de transición, de paso, para lo que es la población del continente africano hacia Europa. Pero somos el paso, esa zona de tránsito, el pasillo para poder acceder a Europa. También nos condiciona lo que es la altitud, esos relieves que veremos costeros que nos hacen de murallón. También que estamos, nos hemos tratado entre dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico. Sabemos que los mares hacen de reguladores térmicos, hace que se nos moderen, nos regule lo que son las temperaturas y que las amplitudes térmicas no sean tan grandes de día a la noche entre el verano e el invierno. Los mares nos hacen de termorreguladores, que eso nos crea desde una España húmeda del norte y descendiendo a la España seca en el sur, llegando a ese extremo de esa zona sahariana, esa parte de, ya diríamos, árida de paso hacia el continente África. Relieve, tiene dos rasgos importantes. Uno es su elevación, la elevada altitud. La península ibérica tiene una media de 660 metros de altitud media. Quiere decir, es una altura considerable, que no lo pones el doble de Europa, es similar a las de África. Todo porque tiene todo ese bloque, tiene toda esa parte antigua que ha hecho que la península en sí esté elevada, esa meseta. No lo pone dividido en dos bloques, que es esa meseta con el sistema central. El sistema central, creo que tenéis el mapa, sí, en la página 141. Mapa pequeño, si queréis entráis en el buscador, ponemos unidad así tal cual, unidades de relieve. Podéis buscar la parte que he puesto unidades de relieve. Las grandes unidades de relieve. España. Si no sabía. Bueno. Mira, puesto mapa y no nos sale un momentito para desde aquí. Yo buscaré el mapa, que es lo que nos interesa para tener mayor visibilidad que el que tenemos en el texto. Creo que es el mismo del texto, muy parecido al del texto. Este, que todos son muy parecidos. Bueno, vemos las unidades de relieve. Aquí, en este caso, ahora lo ven. Podemos elegir desde el centro. Si podemos abrirlo, ampliarlo. Lo que quiero es ampliarlo. No es que quiera, lo que quiero es ampliarlo para que se pueda visualizar con más facilidad. No es por nada más. A ver si esto nos deja ampliar. Bueno, no nos deja ampliar mucho. Así que los de aquí casi, los del aula lo ven, sale un mapa que me ampliar. Lo ven casi como en el libro. Pero bueno, es un poco ampliado aquí. Vale. Pues vemos las unidades de relieve. Estamos aquí en la página 141, en la parte superior. Veis estas unidades de relieve que nos dividen, nos hacen esa configuración muy singular de lo que es el territorio español. Aquí nos pone entre dos mares, entre dos continentes, nos queda una variedad climática, vamos del norte muy húmedo al sur seco, con una elevada altitud media. Que tenga esa altitud es que la mayoría, la gran parte, esa parte más maciza de la península ibérica, la meseta, es todo un bloque que está elevado, ¿verdad? Que esa media sea amplia. Bueno, aquí lo pone. El mar no penetra profundamente en el interior debido a esta especie de bloque compacto. Provoca importantes repercusiones a nivel climático. Ahora lo comentaremos con los relieves. El efecto atemperante del mar se limita a una estrecha banda costera, dándose en el interior de la península inviernos más fríos y veranos más cálidos de los que deberían corresponder por latitud. Hemos comentado otras veces, si mal no recuerdo, que por latitud, a veces, por esa franja de paralelo que tenemos, que vamos entrando, estamos en la misma latitud, de una zona a otra podemos tener o una climatología más húmeda, o estar en una zona prácticamente árida. Pues esta latitud, nos la hace esa singularización y que nos cambia lo que es la temperatura por los relieves. Los relieves, principal, aquí nos pone los rasgos principales del relieve de la península ibérica son la elevada altitud media, como ya hemos comentado, es decir, es el hombre, diríamos lo que es la parte europea. Pero luego es esa disposición, lo tenéis en la página 141, esa disposición de esos relieves periféricos. Son montañas que nos rodean y que nos bordean toda la parte de costa, que hacen que se continentalice más lo que es el interior peninsular. La disposición esa periférica es otra de esas características. Tenemos en la parte de los recuerdos montañosos, es decir, el macizo gallego, cordillera cantábrica, sería esta zona más antigua, estaríamos hablando de ese pegamento cínico, ya más erosionado. Luego entra, si vais a la 141 al mapa 5.1, perdón, nos vamos, lo que es el sistema ibérico, la depresión del Ebro, porque en cada zona de plegamiento habrá una zona plegada, pero entre y entre habrá esas zonas bajas, esos pasillos, esas depresiones. Así que nos habla de la depresión del Ebro, con los Pirineos, lo que veis ahí, la parte sur, los Pirineos, sur de Sierra Morena, está la depresión del Guadalquivir, es esa otra entrada a los murallones y las cordilleras béticas. Montes de Toledo, vemos que claro, toda la península está rodeada de murallas, hemos dicho macizo gallego, Cordillera Cantábrica, Montes Vascos, Pirineos, Costero Catalanas, y ese sistema bético que nos cierra lo que es la península, lo que es ese relieve español, espacio geográfico, a modo de muralla. Muralla en la cual aquí tenemos las dos entradas importantes. Una es la depresión del Ebro, ahí entre Pirineos y Sistema Ibérico. Si vais al mapa lo veréis, en esa parte más al sur, más cercana a Francia, al lado del Pirineo, vemos una de las entradas de los murallones y por las murallas, que es la depresión del Ebro. Y luego hemos hecho toda esa parte de costa con esos relieves, que es la cordillera, la parte de las costeras catalanas, el sistema bético, y así como vamos ascendiendo entre el sistema bético y Sierra Morena, tenemos otra entrada a lo que sería ese castillo. Si nos lo imaginamos como un castillo con una zona murallada, lo que es la península ibérica, que es esa depresión del Guadalquivir. Hemos visto todo rodeado, altura media elevada, todo un perímetro, toda esa parte periférica rodeada de relieves singulares, y con dos entradas que son las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Ya tenemos ese castillo con su muralla y sus dos entradas. Ahora nos habla, nos contextualiza en lo que son los desplegamientos en esas épocas y cómo se han dado, han tenido lugar lo que son los desplegamientos, lo que es la creación de los relieves. Os lo pone, y si vais a la página 140, la parte, los primeros párrafos, se dividen dos párrafos, que nos da el pegamento cívico, ese más antiguo, que son de personas que podríamos decir, el pegamento alpino, ese más reciente, más joven, que es de la época terciaria. El pegamento, el cívico, se produce en varias fases, pero sobre todo durante el carbonífero. Estamos hablando de esas épocas geológicas. Algo proceso abarca la época secundaria y que tiene, que ha ido erosionando estos bloques. Bueno, era según el principio del terciario. Borró el pegamento y dio de como resulta la característica monotonía de los denominados macizos antiguos. San Seta, Penillanura Extremeña, macizo gallego. Este proceso de erosión, se acumularon gran cantidad de sedimentos tanto en los bordes de la meseta como en los mares que rodeaban entonces. Variedad paisajística que se debe a esas diferencias de los tipos de suelo. Tipos de suelo, cuando es también esas diferencias de pluviosidad que tenemos de una zona a otra. Lo puede variar el paisaje actual. Solo se debe a las diferencias litológicas. De manera que ahí donde tuvo inicialmente materiales más resistentes a la erosión y relieve resultó ser más acusado. Pegamento alpino. Estamos en esa época terciaria reciente, afectados sedimentos acumulados durante el periodo de calma del secundario, pasado un periodo activo en el arte de pegamientos, se nos modera, se erosionan, se sedimentan y puede haber otro pegamiento, es el alpino, época terciaria, surgiendo que son las cordilleras alpinas, más jóvenes como los Pirineos, las Béticas, montañas jóvenes que aún no han sido desgastadas por la erosión. Vale, ¿para qué? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí os lo pone. Para que los sedimentos con la secundaria se pudieran plegar, se necesita tener bordes rígidos. Lo que hacemos es, si cogéis el libro, al empujar, si la parte posterior yo tengo una parte rígida que al empujar haga que choque y esos materiales de empujo se vayan doblando, vamos llanos, al empujar tienen una cuña que les ayuda, que hace, empujamos y se pliega, se pliegue y está plegado. Y lo que decimos entre pliegue y pliegue, aquí en medio, tenemos esas depresiones, y se empuja, tiene esos rebordes macizos que no dejan que el bloque se desplace, sino que debe o doblarse, o fracturar y crear, serán fallas, lo que serán, roturas, ¿eh? Y os lo explicaré aquí, ¿eh? Una vez se acaba el párrafo B, para que los sedimentos acumulados durante la era secundaria se pudieran plegar en la orogenia alpina de época TC, se necesitan unos topes rígidos que actúan de prensa. Se permite distinguir una serie de partes de la cordillera alpina. Eso, si los tenéis, bueno, sería la parte esta de aquí, y es antepaís y postpaís. Es decir, los macizos de antiguos que sirven de tope, los antiguos que al haber ese plegamiento alpino chocan con los antiguos, y deja que yo me haya plegado, me haya doblado, plegado, ¿vale? Así que permite distinguir una serie de partes dentro de la cordillera alpina. El antepaís y postpaís, reciente, nuevo, de macizos antiguos. Y en el caso de los Pirineos, esos, el postpaís, veremos que estos macizos nos los reparte y no lo pone aquí. Lo que es la cordillera de antepaís, el borde de montañas de macizos. Formados por esfuerzos orogénicos, y luego uno sabe lo que es la prefosa alpina, lo que hemos dicho, entre y entre, cada plegamiento, ¿no? Si yo doblo aquí, me queda una vaguada, una zona hundida. Así que ahí nos ponen, y nos hablan de lo que es el plegamiento en sus, esas zonas de depresión, que son zonas de sedimentación muy buenas y potentes para el cultivo. En la composteridad hay otros movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos, a no ser que sea algo singular, como ahora nos ocurre en La Palma, que es muy rápido esa acumulación de lava y la creación de nuevos relieves o espacios. Claro, los movimientos orogénicos son muy lentos. Son prácticamente imperceptibles al ojo humano. Se va dando poco a poco y con muchos años. Es algo difícil de percibir al momento. Sigue con esos movimientos sobre una fase de fuerte sedimentación. He dicho ahí esa parte de erosión, movimientos son las prefosas de espinas, ese valle del Ebro, de Guadalquivir, que son esas depresiones internas a la meseta, esas entradas a esos murallones que nos forman todas esas paredes de la península, que también harán que la continentalización del clima, esa limitación del efecto regulador del agua de los mares, enseguida quede cortado y se continentalice mucho, porque claro, llega a los relieves, debe vencer los relieves, ahí se continentaliza el efecto de mar, no se percibe en estas zonas posteriores. Aparte de los relieves, de la topografía, lo que es importante, lo que es la litología, la formación, de qué tipos de suelo estamos hablando. Uno es la parte de relieve y el otro, digamos, en los ingredientes que lo forman, qué tipo de litología tenemos. Tenemos la zona silícea, hay mapas, pero si buscáis lo mismo, mapa de tipos de suelo. España. Ahí. Y pues no me ha salido. Mapas. Si entráis en tipos de suelo, veréis aquí plantar árboles, tipos de suelo, etc. Nos interesa esa parte litológica. Perdón. Por los tipos de suelo, veremos esa distribución a tres tipos generales de suelo. que serán los terrenos silíceos, esos terrenos calizos, que nos afectan también a nosotros, y arcillosos. Prácticamente, si entráis en este mapa, si os miráis en el Atlas o en el teléfono, donde sea, me gusta un mapa litológico de España. Mira, las tres tipologías de tipos de suelo. Cada uno sería un tipo de roca, que no era la silicia, pero vienen rocas muy antiguas. Si os fijáis en el mapa, muy antiguo, y nos queda prácticamente en la zona ocupada por la zona gallega, mayoritariamente. Encontraremos en la zona catalana, en ese cerramiento que nos dice, ante país, los países, esas zonas más antiguas, eran silicios, porque son rocas muy antiguas, sobre todo granito, que lo abarca el sector central y occidental de la península. Zona caliza, formada por calizas. Si veis, tenemos aquí en las Baleares, y las vamos teniendo distribuidas por distintos sitios de nuestra geografía española, que son afloramientos de suelo calizo. Una parte importante se nos queda en la cordillera cantábrica. Esa parte, diríamos, entre la zona de la cordillera cantábrica y los montes vascos. En esa zona norte. Mucha presencia caliza. En Baleares mismos vemos que tiene esa zona caliza en la zona norte. Y pasado un poco esos relieves de costa, en toda la parte de la costa del levante del Mediterráneo, vemos intrusiones de suelo calizo, con mucho suelo arcilloso. Calizo, formado por calizas principalmente, era secundaria. En algunos casos también, comienzos de la terciaria con esos plegamientos. ¿Qué ocurre con esos suelos calizos? Que el agua la ataca fuertemente, diluyendo lo que es el suelo calizo, formando carbonato cálcico. Y hace que, al ser un suelo muy poroso, se penetre en esas zonas, esas grutas, esas cavidades que a veces por hundimiento salen a la superficie o por una fractura se pueden visitar, hace que esta dilución de carbonato cálcico forme lo que son las estalactitas y las estalagmitas. Pues, más que ese goteo de... ese goteo de lo que es carbonato cálcico y nos forma lo que son esas columnas con formas caprichosas y también de mucha belleza. Y nos habla en paisajes típicos cársticos, donde predominan las cimas, los hundimientos, las hoces, las ciudades encantadas. La zona caliza abarca gran parte de los Pirineos, muestra catalana, ibérica y... En las Baleares, en Mallorca, lo que hemos dicho, esa parte del norte nos pone como exclusión, es Menorca, tiene muy poca parte caliza. Zona arcillosa, podéis buscar, la veis en los mapas, es otra parte muy, muy numerosa, de mucho peso, de tipo de suelo en la península ibérica, porque son el calizo entre sí, son afloramientos dentro de lo que será ese tipo de suelo arcilloso. Esa zona arcillosa, meseta, cuenca del Duero, tampoco puede adquirir materiales, pueden ser arcillas, yesos, margas, todo lo que son esos tipos de suelo más pastosos, con impermeabilidad, por lo tanto, materiales más modernos, poco resistentes a la erosión, claro, son materiales blandos, no es como la caliza, no es como la parte silícea, sino que son muy fáciles de diluir, de mover, de erosionar, y que nos dan también ese paisaje de badlands, que avanzan porque son estos terrenos, esos sedimentos. Nos pone un inciso en el último párrafo que nos pone. La mayoría de veces se estudian las unidades de radio siguiendo una diferenciación cronológica. no mitológica. Es decir, analizan primero los macizos antiguos, ahí se continúa con esas cadenas alpinas posteriores y finalmente lo que son esas depresiones tercianas. Pasamos y entramos ya en lo que es la meseta, nos hace esos cuatro explicaciones de lo que son la localización de la geografía española de los relieves. Habla de la meseta, por un lado, reportes montañosos de la meseta, mapa, esa cordillera cantábrica, esos montes vascos, etcétera, todo lo que nos alinea, los Pirineos y la depresión del Ebro. Pirineos nos divide lo que es esa zona asia-euroasial con el prepirineo que tenemos entre la depresión de Ebro, cordilleras costero-catalanas que tenemos mal en el litoral, las cordilleras béticas y esa zona de la depresión del Guadalquivir. Otra entrada con lo que es la depresión del Ebro. Otra entrada dentro de lo que es el murallón que rodea a la península ibérica. Hemos llegado a las Béticas y la depresión del Guadalquivir. Nos habla de las Islas Baleares, que nos quedamos a un lado, y de lo que serán las Islas Canarias por el otro lado. Sí, que hemos dividido ese mapa geográfico, lo tenéis ahí en la página 141, podemos usar el mismo para ver. Sí que tenemos esa meseta central como macizo, que hemos dicho, un gran macizo con pocas entradas y que por su altura, la media, sea que sea alta, 660. Tiene entre y entre lo que es esos plegamientos del terciario con esas entradas de esas depresiones. Pone la capa, pone durante el secundario el mar que rodea lo que es el macizo por el norte y por ese invade a los bordes y deposita una capa de potentes sedimentos. Esos sedimentos serán los que luego se plegarán en el terciario con el movimiento al pie. Lo pone en la zona central del macizo, las presiones produjeron fracturas y elevación y hundimiento de bloques. También depende del tipo, de los tipos de suelo. Hablando de ese suelo calizo, dice, claro, es duro y con los empujes, en lugar de plegar, de doblar, ¿qué hace? Fragmenta. Fragmenta y dará lugar a lo que serán fallas, holes o distintos elementos de lo que es esas presiones litológicas. Sistema central, lo tenéis ahí, dividiendo casi la península en dos partes iguales. Cordillera larga de dirección, bueno, la dirección la tenéis, pero ¿qué hace? Divide una serie de bloques fallados porque eran materiales duros, rígidos, que hace que se fracture. Nos habla aquí de una serie de bloques fallados, estos bloques son siguen Sierra Estrella en Portugal, Peña de Francia, Somosierra, el Aillón. Claro, tipo de material, esa litología hace que rompa entre sí y también nos deja corredores o depresiones intermedias para esos desfiles donde se pondrán los fragmentos. Las depresiones, estas que tenemos de depresiones castellanas, dos llanuras similares, vais aquí a la página, lo veréis, la de Guadalquivir que nos entra y la del Ebro. Tenemos esas zonas de llanura. Tomás nos pone la castellana leonesa, una media 700-800, la manchega 600-700. Claro, estamos dentro de esa meseta y muy en la parte elevada del bloque. Estamos hablando de estas alturas. Habla también de lo que es la penillanura extremeña, esa amplia superficie de erosión que nos deja. Es lo que serán todos esos procesos erosivos de la época artiniana, de esos relieves, nos hace que esa sedimentación de esa zona de la meseta nos pone lo que es, nos crea lo que es la meseta sur, que ya tiene una altura un poco inferior, pero bueno, que seguimos en alturas en alturas elevadas, aquí nos habla de 300 y 500 metros. Bueno, en este sector, para que veáis que son esos relieves antiguos, en ese sector el macizo cínico casi no se encuentra recubierto por sedimentos y solo abundan en las determinadas zonas. También en la tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Claro, más sedimentado nos queda en esas zonas más hundidas, haciendo lo que es un potente rico sedimento. Lo demás es una llanura de materiales muy antiguos con algunos relieves residuales debido a la presencia de litologías más resistentes como crestones de cuartita. Bueno, pues esas son esas zonas ya erosionadas y de materiales ya gastados. Recuerden montañosos de la meseta. Ese murallón que tenemos, que nos da la singularidad climatológica de lo que será la península en el interior. Con esos contrastes de continentalidad que tenemos muy rápidamente, porque lo tenemos muy cerca, en lo que es el murallón, al estar tan cerca de la costa, que son los relieves, hace que ese efecto continentalizador sea muy inmediato en lo que es la zona interior. Así que de esos rebordes montañosos. Macizo gallego, en la zona noroccidental. Venimos desde esa zona norte, lo que decimos, que también España, que tiene, aparte de los relieves, tiene un contraste de paisajes. Claro, porque pasamos de una España húmeda a la seca. Y también de esas alturas. Y con esa singularidad que nos daría, si los relieves los tuviéramos más en el interior, bueno, al continentalizarse el clima tan rápido, hace que tengamos una diversidad vegetal y de paisajes en poco, diríamos, recorrido, sí que tenemos toda la variedad. Bueno, el litoral gallego corresponde al bloque más deprimido, quedando parcialmente inundado, vemos la tipología, esa fisonomía que tienen los relieves, cordillera cantábrica, es ese avance en macizo gallego, que separa, bueno, no lo pone separando la depresión del Duero, pero que luego sí que llegará casi ya a contacto con Pirineos en ese proceso alpino. Vemos que Cantabria se le llama la montaña, por lo cercana que la tiene a la costa, y porque prácticamente toda la comunidad nos queda ocupada por relieves montañosos. Porque ya Cantabria, cadena montañosa de oeste a este, viene desde la zona, ese macizo gallego de poniente y se vaya hacia levante, y enlaza con él esos macizo gallego y montes vascos. Cordillera ibérica. No se acaba ni la puerta, se han equivocado. Se extiende del noroeste al sureste, nos hace ya ese relieve, nos llega esta demanda y hace hasta el litoral mediterráneo y las béticas. Con esa singularidad, si seguís, iros a lo que es el mapa, y así nos contextualizamos mientras vamos a explicar, veis, la parte del sistema bético, costero catalanas, toda esa parte litoral, en la cordillera ibérica, que nos habla del Atlántico, nos pone separando los ríos que no se nos van en la parte del Atlántico, de lo que los hacen en el Mediterráneo. El tramo intermedio de la cordillera, se va de Soria a Teruel, divide lo que es la depresión. Los materiales, si le pudiéramos superponer la capa del mapa litológico, veríamos esos materiales calizos más duros que nos hacen que nos encontremos con relieves fallados, roturas fragmentados. Como es algo duro, al empujarlo, rompe. Lo que es gomoso o elástico, pliega. Así que aquí nos encontramos con esa parte fracturada, son esos relieves fallados. Sigue y ya nos pasa lo que es esa zona ya de Pirineos y depresión del Ebro. Pirineos es esa zona joven, con esa entrada que tenemos es que es la depresión del Ebro. Es otra entrada aparte. Ser una zona rica en sedimentos. Pirineos forma una cordillera continua y no la divide en dos partes, ¿no? Que es esa zona axial, observáis, ya lo explica en la página esta. En la página 144, os lo pone, no lo olviden, en dos partes de la zona axial y el prepirineo. Así que, bueno, la zona axial constituye lo que es el eje directriz, lo que sería esa parte, ese eje que comanda y nos marca lo que es la cordillera. Y el prepirineo, que son esa parte de sierras de materiales calizos del área secundaria. Estamos en la zona axial, materiales de la primaria, estamos en una zona más antigua, que luego nos quedará erosionado y aplanado por lo que serán todos esos procesos. En la depresión del Ebro es una de esas grandes depresiones de las épocas terciarias. Nos entra, nos hace como portón de entrada y por el cual discurre lo que será el curso del Ebro, con esa parte de sedimentación y suelo muy potente con riqueza mitológica. Y las cordilleras, pasamos de las costeras catalanas, que nos entren, a ver si podemos acabar. Costero catalanas, que es esa parte de murallón, casi bien paralelo a lo que es la zona de playa, diríamos de zona de costa, cordilleras muy heterogéneas, y que nos harán esa marca del prelitoral. Pasamos, ya para acabar, lo que son con las béticas, si lo miráis en el mapa, estamos en esta zona sur, el sistema bético, y la depresión del Guadalquivir, que será otra vez esa zona entrada. Lo divide en la zona externa, interna, externa, que es la parte prebética y subbética, y esa interna, que es lo que es la entrada de lo que pertenece, aquí no lo pone geológicamente, pertenece a la placa africana, y entra por la zona de Murcia, Cabo de Palos, que si nos vamos un poquito más al interior, es una de las zonas, diríamos, sismológicas, vulcanológicas, con actividad sísmica, y que encontraremos esos relictos de vulcanismo. Lo dejamos, paramos de aquí, y así podremos seguir el otro día, la próxima vez empezando en lo que son las Islas Baleares Canarias y esas zonas ya que nos quedan separadas de la península, pero que veremos que tienen continuidad con esos relieves y esos plegamientos que se nos han formado. Lo que decimos, eso continúa, aunque esté en según qué zonas, hundido, cubierto por las aguas. Bueno, espero que os haya sido de provecho y nos vemos la semana que viene.